Episodio 62.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Los saludo desde el precioso Tulum, Quintana Roo, a la orilla del mar, con la brisa, con música, en un restaurantito, así que se oyen voces y ambientes, porque estamos al aire libre. Y le doy la bienvenida a Carlita Zaplana. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, encantada, es un placer estar aquí en el paraíso, ¿cómo no?
Es un paraíso, exactamente. Carla Zaplana es dietista y nutricionista, graduada en la Universidad Ramón Llull Blanquerna, en Barcelona, España. Está especializada en alimentación vegetal y es autora de los bestsellers, zumos verdes, superfoods y batidos verdes que se han vendido en muchos países, pero en los idiomas catalanes, español, francés y alemán, más de 200 mil libros vendidos hasta el momento que estamos grabando este podcast. Ajá. A lo mejor cuando lo oyen ya van 400 mil, pero te ha ido de maravilla. ¿Y de dónde nace tu pasión, Carlita, por meterte a esta nutrición basada en plantas?
Cuando era pequeña, pasaba los veranos y muchos fines de semana en casa de mis abuelos, que tienen como una casita de madera en la Costa Brava, un sitio también muy... es el paraíso del Mediterráneo.
Sí.
Y ahí yo crecía con los árboles frutales. Me acuerdo de levantarme, salir, saltar de la cama y treparme por los árboles frutales y comer esa fruta que me apasionaba, ¿no? Tan claro, dulce, tan rica, y esos colores, y ir al huerto y jugar con los caracoles y las lechugas. Yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Cuando eres claro, tan pequeñito y empieza como a calar en tu mente o subconsciente todo.
Claro, que es lo natural, porque sí, un niño nunca va a saber que ve a un conejo, si le pones un conejito enfrente, lo va a acariciar y va a jugar con él.
Exacto.
No le va a querer meter una mordida.
Uh-huh.
Ni ves una vaca y sales corriendo atrás de ella a quererle morder la pata.
Empiezas a salivar, ¿no?
No, salivas cuando ves un mango, cuando ves... ¿Cuáles son tus frutas favoritas?
Pues mira, el mango o el maracuyá me encanta también.
Delicioso.
La taronja.
Cuando viajes a México, que sé que lo haces seguido, prueba el chico zapote, es una fruta negra, deliciosa.
No, nunca había escuchado de eso.
Buenísima.
¿Sí?
Sí, el chico zapote. Pero
pues la próxima.
En la Ciudad de México es común, el norte no tanto, pero te lo recomiendo. Pero no creciste vegana, o sea, de niña no eras una...
No, nunca crecí vegana. Hace unos 6 años que soy vegana ahora mismo. Pero entonces, ¿no? Desde pequeña, en la cultura o dentro de mi casa, siempre se había comido carne, aunque sí que es cierto que me ponían un trozo de un bistec, ¿no?
Sí.
Y necesitaba comerlo con verdura o con algo, porque si no, no me pasaba. No me cuestionaba de que no me gustaba o no, sabía que lo tenía que comer, porque es lo que me ponían en el plato, y mi mamá, pues, come.
Claro.
Pero necesitaba algo más para poder tragar, ¿sabes? Eso que pareces un hámster que sí, se te ponen casi como los mofletes llenos porque no podía tragar, necesitaba algo más. O sea, la carne no
era
nunca
tanto.
Me...
Los mofletes para ustedes son como las mejillas.
Exacto,
los cachetes. Está bueno lo de mofletes. ¿Y entonces por qué te hiciste vegana hace 6 años?
Pues todo empezó porque, bien, me gradué como dietista nutricionista ahí en España, en Barcelona. Y yo durante la carrera universitaria ya empecé a hacer más cambios, ¿no? Dejé de tomar leche de vaca, empecé a tomar leche de soja, empecé a comprar pues yogures light o cosas sin grasa porque creía que esto era lo saludable.
Claro.
Hasta que me di cuenta que, bueno, que esto tampoco no era lo más saludable, ¿no? Pero no fue hasta que me mudé a los Estados Unidos, que actualmente es donde vivo. Justo cuando me gradué me fui, crucé el charco, el Atlántico. Sí. Fue cuando hice el cambio que me di cuenta de cómo estaban los alimentos en este país, en Estados Unidos. Vi que intentando seguir la misma dieta o la misma alimentación que llevaba en España y comprando, ir al supermercado y comprando los mismos ingredientes, experimenté cambios en mi cuerpo.
Claro.
Es decir, me hinché, gané algo de peso, me aparecieron granitos de acné en la cara cuando nunca había tenido granitos de acné en mi adolescencia. Pero lo que más me impactó es mi energía. Bajó muchísimo. Mm. Yo era una chica que en Barcelona salía a las 8 de la mañana de casa para ir al gimnasio, para ir a hacer cosas, para ir al colegio, para estudiar, para verme con los amigos, trabajar y llegar tarde. Y al día siguiente, pues más.
Okay.
Pero tenía energía. Pero de repente... sin trabajar o sin hacer demasiadas cosas, me sentía muy, muy cansada.
¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Seguiste comiendo más o menos igual y es que simplemente la calidad de los alimentos en Estados Unidos es más baja que en Europa?
Sí.
¿O es que empezaste a caer en la dieta americana, que era de más comida rápida o más, más jamones, más carnes?
Quizá, primero de todo, sobre todo, la calidad de los alimentos
sí,
que se encuentran en Estados Unidos son mucho más... son peores o más precarios que en lo que se encuentra en Europa. Y después también empecé a como comer, creo que más queso que el que
es muy americano.
Que el que consumía en España. Y también salsas.
Sí.
Y después entendí por qué le ponen tanta salsa a la comida ahí en Estados Unidos. Porque no tiene sabor. Entonces le tienen que poner salsas, pero son salsas químicas. No es como aquí, lo que aquí en México, que puedes hacer salsas picantes, pero están hechas con alimentos e ingredientes súper básicos y naturales.
Claro.
Entonces, así cambió como mi alimentación un poquito. Sí. Y experimenté todos estos síntomas. Y dije, bueno, con mi fe a los alimentos, serían los alimentos que me ayudarían a volver a encontrarme bien. ¿Pero qué alimentos? Aquí es cuando empecé a buscar y a comer limpio, como le llamo yo, ¿no? Me di cuenta de cómo se crecían pues nuestros vegetales a base de pesticidas, herbicidas, productos químicos que introduces dentro de tu cuerpo, porque somos lo que comemos. Y si están en los alimentos, pues todo esto va dentro de tu cuerpo, de tus células. Y también, pues, lo que tú también siempre cuentas, ¿no, Marco Antonio? De cómo se trata el ganado. Y lo que se hace en una ramadería, ¿no? O cuando en la ganadería, que se dan antibióticos a los animales o se les inyectan hormonas para que crezcan más rápido y produzcan más leche. Todo esto es algo que también entra dentro de tu cuerpo.
Claro, y deliberadamente en Estados Unidos el porcentaje de grasa, el tipo de ganado de Estados Unidos y en América Latina, hay más grasa.
Uh-huh.
Hay más grasa, es el doble o el triple de grasa. Leía yo en un estudio comparado con Australia, por ejemplo, ¿no? Porque el ganado se le dan antibióticos para que se produzca más grasa, entonces la carne... engorde más rápido, lo puedas matar más rápido, vender más rápido, la carne es más tierna y está más llena de grasa, o sea que sabe mejor a un alto precio para el que se lo come, pero sabe mejor.
Sí, porque la grasa es lo que le da el sabor a la comida en muchas ocasiones. ¿Pero qué? ¿A contra de tu salud?
Se queda en tus arterias, como el doctor Mauricio González
nos menciona, ¿no?
Sí.
Pues entonces vi todo esto y me puse las manos en la cabeza, obviamente, y dijo, pero no me quedé como quieta. O sea, encontré lo que no quería, pero ¿qué quería? Entonces fui a buscar los alimentos más naturales del campo a tu plato, sin ser procesados, sin ser manipulados, que contengan pues el mínimo o nada de productos así químicos. Uh-huh. Y fue así poquito a poco cuando también siguiendo doctores de medicina integrativa que contaban, bueno, que consideran, ¿no?, que la salud no solamente a nivel físico, sino también un poco la actitud a nivel mental y tus creencias, pero también consideran la nutrición como una medicina preventiva y otras terapias más alternativas un poco. Pues fue siguiéndoles a ellos que descubrí el tema de los zumos verdes o jugos verdes y batidos verdes.
Sí,
y
zumos en España.
Zumos es en España.
En América Latina y en Estados Unidos es jugo.
Exacto.
Pero el zumo, un zumo.
Un zumo, como en España.
O la soja. En América Latina es soya.
Soya.
En España es soja, con la J.
Ajá.
Y bueno, aprendamos.
Exacto, vamos ya haciendo intercambio de culturas también a la vez, ¿no?
¿Y entonces qué pasó?
Entonces, pues empecé yo a introducir estas bebidas vegetales, estos zumos y batidos verdes dentro de mi alimentación. Y realmente fueron la herramienta para mí, fue la herramienta del cambio.
Claro.
De abrir la conciencia y hacer el chip. Me empecé a sacarme de encima todos estos síntomas de sentirme más hinchada, del peso, poquito peso que había ganado. Mi piel se aclaró muchísimo, incluso mejor que antes de ir a Estados Unidos, y sobre todo mis niveles de energía subieron.
O sea, no solo regresaste al nivel de energía y salud que tenías en Europa antes de comer al estilo americano, sino que estuviste mejor que lo que te sentías en Barcelona.
Yo siempre digo que me siento mejor ahora a mis 28 que cuando tenía 20 recién cumplidos.
Eso yo te entiendo perfectamente, porque yo hago ahora ciclismo y hago cosas que nunca hice mis 20 años. Y jamás me vi como... No estoy diciendo que sea un atleta, pero hago cosas que jamás en la vida pensé que yo me subiera a caminadora, a una corredora 15 minutos y decía, esto no es para mí. Y ahora hago horas en bicicleta, hice 160 kilómetros dos veces.
Imagínate.
Ya en mis 40s y jamás lo hubiera... Entonces lo entiendo perfecto, que es una de las grandes ventajas que siempre decimos en las conferencias, ¿no?
Sí.
Tu energía sube.
Exacto, y te cambia todo. Es no solamente a nivel físico, como decía, es que eres lo que comes y somos muchas cosas, ¿no? Y te cambia la actitud. a hacer frente de la vida. Entonces yo empecé a añadir esta bebida dentro de mis desayunos, que me ayudaron a desengancharme del café. Una cosa es que el café me gusta y de vez en cuando pues me dé el placer de tomarlo, pero antes sí estaba enganchada al café.
Una cosa es tomarlo por gusto y otra cosa es tomarlo por una necesidad, como un vicio, una droga que ya no puedes dejar. O sea, no, sin café no funciono.
Esto es una relación tóxica con la alimentación. Tú tienes que decidir cuándo quieres comer ese alimento y no el alimento decirte tómame, tómame, si no, no puedes despertar, no, claro. No eres nadie, no puedes seguir con tu día. Es que eso es muy malo.
Cualquier tipo de relación con otro ser humano que no puedas vivir sin alguien o sin algo. Lo dice la gente, es que amo el café o amo. No, eso no es amor, eso es estar intoxicado y dependiente y bajo el yugo de un vicio. El amor de verdad no es, es poder elegir. Exacto, elijo tomar una taza de café.
Tener la libertad de...
Elijo estar contigo como pareja, elijo estar con una amistad, elijo hacer esto porque me gusta, pero si no hay elección, no hay amor ahí, al contrario. Entonces el café te tenía la pata en el cuello.
Sí, y logré, ¿no?, a través de ponerle estas bebidas vegetales, pues desengancharme de ello. Y digo que es una herramienta porque no es un todo, obviamente.
Claro.
Pero esto sí que me ayudó a abrir, de decir, ¿de qué se trata esto? Pues frutas y verduras, sobre todo verduras y de hoja verde, en un jarro, ¿no?, en un vaso, sí, que me estoy tomando, es algo fresco que me ayuda. Entonces, ¿por qué no añadir más de todo esto en el resto de mi alimentación? Pues como snack, fruta o sticks vegetales con hummus o avocado, una gran ensalada para comer y después comes lo que quieras de más.
El aguacate se consume ya mucho en palta, le dicen en Sudamérica, avocado en inglés, aguacate en español. ¿Se consume en Europa el aguacate tanto?
Sí, cada vez hay fiebre más grande de aguacate.
Es que es irresistible el aguacate.
Es que es una delicia.
Y puedes hacer postres con el aguacate en vez de usar crema.
Hago unas mousse de chocolate con aguacate. Que están para lamarse los dedos.
Claro, y si la gente no sabe, yo a veces los llevo a comer así postres crudos y veganos y se lo comen y le digo, esa crema que está ahí no es de vaca. ¿Qué te imaginas después de que se lo comen? Porque los dejo que disfruten primero. Digo, ¿qué crees que de dónde viene esa crema? Y dice, bueno, no sé, será coco, será no sé qué. Le digo, aguacate. Y no pueden creer que se comieron un aguacate en un mousse, en un mousse de limón o de chocolate. Claro, es una maravilla.
Es que no lo asocian a algo dulce, pero es tan versátil, se puede hacer de todo con un aguacate.
Oye, y después, antes de que me levante a ir a cortar un aguacate, entonces empezaste a compartir, me imagino, viste resultados en tu vida y me imagino que te dieron ganas de compartir y empezaste a escribir libros.
Yo soy mi primer conejito de Indias, lo que pruebo, lo que digo o comparto en mis redes sociales es algo que siempre he aplicado primero a mí y al ver los resultados pues yo lo comparto. Y también decir, o sea, el cambio exacto a veganismo fue... porque empecé a añadir todos estos alimentos buenos, verdes, más de origen vegetal, que me hacían sentir bien, ¿no? Como decía, no solamente fue los zumos o batidos, sino que aplicar todos esos alimentos que encuentras en los zumos y batidos en tus platos, que comes, ensaladas o verduras o quinoa, todas esas infinitamente opciones de alimentos vegetales que llenas tus platos y hay abundancia. Yo creo en abundancia y no en eliminar o prohibirte de, ¿no? Y poquito a poco te vas sintiendo mejor y no hay nada más adictivo que sentirse bien.
Claro, nada sabe tan... Fíjate, cuando hablas, es que sabe muy rico. Nada sabe tan rico como sentirse bien. Eso es lo que acabo de decir, es clave. Además, algo, lo que está diciendo aquí Carla, que es, a mí me parece muy importante, hay dos formas de adoptar una dieta basada en plantas o vegetal, una dieta vegetal, un estilo de vida vegetal. Una es quitarte cosas, pensar, me voy a quitar el tocino, me voy a quitar la leche, me voy a quitar, y del quitar empieza a darme... Bueno, ahorita vamos a hablar
ansiedad,
de los mitos, ¿no? Sí. De los mitos en el siguiente segmento, pero para cerrar este segmento, me gusta mucho lo que dices, porque la forma en que tú lo hiciste no fue enfocándote en quitarme las cosas, sino en agregar cosas, porque no tomabas zumos o jugos verdes, no tomabas batidos o smoothies, y ahora lo haces. Entonces empezaste a incluirlos, y cuando empiezas a incluir alimentos sanos, obviamente, evidentemente, empiezan a salir de tu vida los otros alimentos.
Pero no hay tanto espacio, entonces, y comes, eliges aquellos que te hacen sentir bien de verdad, que te hacen sentir vivo con tu energía y te sacan lo mejor de ti.
Pero en vez de enfocarte en la escasez de, ya no voy a poder comer esto, ya no voy a poder comer aquello, o como mucha gente dice, es que ya no puedes comer nada, porque hasta las frutas tienen pesticidas y no sé qué tan. Entonces piensan como en la escasez, y la escasez da un miedo, porque es literalmente, pues me voy a morir, o sea, ¿cómo voy a sobrevivir así? Pero en cambio, si tú piensas en agregar, en agregar un zumo, en agregar un batido, un smoothie, en agregar un postre crudo y vegano, en agregar, vas quitándole el espacio uh-huh. a los huevos, a los lácteos, al tocino, a todos estos alimentos que no te hacen bien. Pero es agregar, es decir, voy a tener más salud, más alimentos, más sabor, más opciones, en lugar de despedirme, ya no puedo, ya no quiero. ¿No?
Y después algo también para que nos esté escuchando, ¿no? Una herramienta muy buena es a recibir educación nutricional y documentar. ¿No? También claro. hablábamos de ver documentales
sí.
que ya los ves y tienes mil y una razones ya para dejar de tomar ciertos alimentos.
Bueno, ok, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de mensajes, Carla Zaplana nos va a hablar de los 5 mitos y verdades sobre la alimentación vegetal. Cosas que te dicen por ahí, los 5 mitos, son 5 cosas que andan ahí rondando, que no tienen ninguna base científica, que ni siquiera, a veces la gente que lo dice ni siquiera lo ha vivido porque no es gente que lo haya vivido, es que le dijeron. Uh-huh. En México decimos que te asustan con el petate del muerto. ¿Has oído esa frase?
No, pero ya suena así.
El petate es lo que usa la gente en los pueblitos. Es un petate, es como hecho de manta, ¿no? Y ahí duermen, y ahí con eso se cubren. Entonces, cuando alguien se muere, pues queda el petate. Entonces te dicen, ¡uy, aquí está el petate del muerto! Y te asustan. Es una forma de decir que te asustan con algo que no tiene nada de que asustarte. Es una mentira, pero la gente se asusta sin razón con el petate del muerto.
Así es.
Bueno, volveremos de una pausa. Continuaremos para hablar de esos 5 mitos y sus verdades sobre la alimentación vegetal con Carla Zaplana, como invitada especial en mi podcast. Volvemos. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en el podcast hablando hoy de los 5 mitos y sus verdades sobre la alimentación vegetal con la autora y la influencer Carla Zaplana, autora de los libros Zumos Verdes, Superfoods y Batidos Verdes, con más de 200,000 libros vendidos en 5 idiomas y experta en nutrición, dietista y experta en nutrición, alimentación vegetal. Ahora, ¿tú tienes clientes en persona y por internet también? ¿Atiendes a gente...?
Sí, mayoritariamente visito, mis consultas son a través de Skype o videoconferencias online, ya. Porque tengo pacientes de todo el mundo, ya. Desde España a Estados Unidos, México y muchos países de Sudamérica. Y
los 5 mitos, vamos a empezar. ¿Cuál es uno de los 5 mitos más comunes que escuchas de esto me va a pasar si me hago vegana?
Bueno, primero siempre, obviamente, el tema de las proteínas, pero creo que esto ya está más que cubierto, ¿no? ¿De dónde vas a sacar tus proteínas?
Sí, tenemos un podcast completito con el doctor Mauricio González.
Por eso,
el poder de la proteína vegetal.
Por eso, este ya se lo dejo al doctor Mauricio. Pero yo me voy a centrar en otros 5 y es el del hierro, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar el hierro? Porque siempre nos dicen, incluso a mí, durante la carrera universitaria, ¿no? La gran fuente de hierro en la alimentación es la carne, y la carne roja. Sí que es una fuente de hierro, obviamente, pero puedes encontrar hierro en muchos otros alimentos.
Uh-huh.
Y empezando, y te voy a decir los principales, en los vegetales y sobre todo los vegetales de hoja verde. Y está visto, está comprobado que existen 2 tipos de hierro, ¿no? El hierro hemo y el hierro no hemo. El hemo es el que encuentras en la carne, en los animales, y el no hemo es el que encuentras en los vegetales. El que es hemo, el que llega de la carne, tu cuerpo lo absorbe todo. Y el de las plantas, tu cuerpo lo absorbe cuando lo necesita realmente. Y sí puede haber una intoxicación de hierro, porque puedes estar absorbiendo de más. Y
claro.
Esto no es beneficioso para tu cuerpo. Así que muchas personas también llegan a mi consulta que quieren poder pasar a una alimentación basada en plantas o vegetal, pero les preocupa el tema de la anemia porque se han diagnosticado como anémicas.
Claro, pero hay mucha gente que come carne y está anémico.
Dejar de comer carne no justifica que tú seas anémico. Al contrario, mucha gente soluciona este problema limpiando su alimentación, comiendo más limpio, porque una vez limpias tu sistema digestivo, tu organismo, tu capacidad de absorber los nutrientes aumenta. Y ese es el secreto, limpiar tu cuerpo para poder aprovechar y absorber bien todos los nutrientes. Entonces, si tú practicas una alimentación mucho más limpia, mucho más vegetal, más abundante en plantas, en verduras, y todo esto te ayudará a poder aumentar los niveles de, de absorción. Sí, entonces, la grasa, el hierro no falta.
No la grasa animal te bloquea y te hace más difícil absorber los nutrientes. Uh-huh. Es una de las desventajas de la grasa animal.
Y déjame que te diga, los lácteos, es que sin querer, queriendo, sale. Los lácteos crean una capa de moco, mucosidad en tu sistema, en tu tracto digestivo, y esto previene de que puedas absorber correctamente tus nutrientes. Uh-huh. Y otra manera de absorber bien el hierro, y sobre todo el hierro no hemol que encuentras en las plantas, es consumiéndolo juntamente con vitamina C. ¿Pero qué pasa? La gran mayoría, por no decir casi todos los alimentos de origen vegetal que te aportan hierro, en el mismo paquetito vienen con vitamina C. Entonces ya se crea una sinergia dentro del alimento que ayuda a que puedas absorber bien estos nutrientes.
Claro, y si comes carne no
ahí
viene
no
con
vitamina C.
No hay vitamina C, y como nos decía el doctor Mauricio González, no hay fibra. Uh-huh. Entonces, lo del hierro es igual que lo de la proteína, es el mito junto. Aquí te estás enfocando más en el hierro porque ya tenemos un episodio.
Mitos,
pero sí, o sea, no voy a tener proteína, no voy a tener hierro, y al contrario, el exceso de proteína es un problema.
Puede bloquear perfectamente estas vías de por donde se absorben todos los nutrientes.
Y el exceso de hierro también puede ser un problema.
El exceso de hierro, sí, ya te digo, el hierro que proviene de los productos animales sí. Se absorbe directamente, no pasa casi ningún filtro. Y un cúmulo es contraprudente, puede enfermar, puedes intoxicarte.
Sí, entonces nuestro enfoque, lo que he aprendido con el doctor es que nuestro enfoque es, en vez de cuánta proteína estoy tomando, o sea, en vez de tener miedo de no tener proteína o miedo a no tener hierro, que es este mito que estás compartiéndonos, uh-huh. Mi enfoque debe ser cuánta fibra estoy consumiendo.
La fibra, exacto, la fibra es uno de estos elementos que te ayuda a limpiar tu organismo, ¿no? Yeah. Y cuando lo limpias, pues entonces podrás absorber bien.
Y los lácteos, esto de la capa de mucosidad que te bloquea de poder absorber los nutrientes.
Uh-huh. Esto es totalmente cierto. ¿Cuánta gente tiene problemas de respiración, de asma, de pulmones? Es porque se crea este moco, crea este moco en todo tu sistema y tú le eliminas los lácteos y se soluciona, pero al instante.
Claro. Bueno, por eso los cantantes, los actores, los conductores de televisión, una de las cosas que te dicen tus maestros de vocalización es no consumas lácteos.
Imagina.
Porque te crea mucosidad. Un cantante de ópera que va y levanta la voz, un cantante de rock o sea, que está haciendo performance y que anda de gira por todo el mundo, no puede estar consumiendo un montón de lácteos porque esa mucosidad...
Te cambia la voz, exacto, imagínate que te levantas con la nariz tapada y te cambia totalmente todo, ¿no?
Y te sale la mucosidad, estás cantando o hablando y se te cruzan cosas por la garganta, o sea, es horrible.
Es fatal.
Y por eso los médicos te dicen, o sea, es muy chistoso porque no te dicen en general que no consumas lácteos, no te dicen nada, porque los médicos no son nutriólogos, ya lo sabemos, uh-huh. Excepto Mauricio y algunos muy especiales. Pero sí te dicen, en cuanto te pega un catarro o una fiebre, te dice mucha agua, nada de lácteos. Ahí sí te lo dicen, no te dicen por qué. Pero entonces digo,
no lo saben, porque no han estudiado. Pues esto es algo muy triste que está pasando, ¿no? Que los doctores no... Un doctor, ¿cómo no puede saber de nutrición? Pues claro, es la realidad.
No estudian, no les dan clases de nutrición. El tema es, si no me convienen los lácteos cuando tengo catarro, tampoco me conviene el resto del tiempo. Yo desde que dejé de consumir lácteos, me dejé de enfermar y yo vivía con catarros. Y yo lo justificaba porque decía, pues viajo mucho, estoy en los aviones, cambios de clima, me subo, hay gente estornudando y los hoteles y bla, bla, bla. Y vivía yo viajaba con mi cajita de antibióticos.
Ya era Marco Antonio y una cajita de antibióticos.
Sí, porque en México
no podías separarlos.
me los vendían sin receta, en Estados Unidos ni te receta, pero pues vengo a México y me los compraba. Se llaman trociscos de terramicina, que se han chupado, saben horrible. Y me chupaba los antibióticos. Cada vez que me da un
catarro. Para ti ya era una normalidad, ¿no?
Normal.
Pues decir, imagino que tú podrás decir lo mismo, desde que yo realicé el cambio de alimentación, no he enfermado, no recuerdo, no recuerdo un día que me haya quedado en la cama y no recuerdo la última vez que tomé una pastilla.
Claro.
Medicamento.
Es rarísimo, a mí me llega a pasar una vez al año a veces, y a veces me pega fuerte, pero es muy raro. Es como que, oye, mi cuerpo como que de verdad necesitaba sacar algo.
Uh-huh.
O ha sido cuando he llegado a consumir a veces... que estoy de viaje y llego a consumir algo que ya estaba preparado y que pues ya me dio vergüenza decir o algo y pues ya me comí la sopita que a lo mejor tenía un poco de lácteo o algo que ya traía un poco de queso y lo
notas.
Y caí uh-huh. en el error de consumir un poco de lácteo y lo noto y me pega.
Esto, es buena señal, tómalo como bueno, y esto quiere decir que tienes un cuerpo muy limpio, así que es como un lago, ¿no? Un lago sí. que está cristalino, si tú le echas una gota de petróleo, uh-huh. se va a notar muchísimo, ¿no? Si tú tienes un lago muy, muy sucio, le tiras una colilla de tabaco y no, ni, apenas lo vas a notar.
No se
Pero
nota.
Si es un lago tan, tan limpio, se nota enseguida, así
Entonces,
pasa.
Gracias por recordarme, soy un lago limpio.
Es un lago limpio, es cristalino.
Tengo cisnes nadando, ¿eh?
Así es.
Soy
así
el lago de los cisnes. Bueno, el hierro solo viene en la carne y la proteína, bueno, ahí es un mito extra, y los metimos los dos. El mito número dos justamente tiene algo que ver con la leche, ¿no? Porque ¿qué mitos hay? ¿Cuál es el mito sobre los lácteos que escuchas más?
El calcio.
El calcio.
¿De dónde voy a sacar el calcio si dejo los lácteos?
Sí.
Pues bien, decir que, una vez más, sí, los lácteos son una gran fuente de calcio, pero a su vez también los lácteos son alimentos altamente acidificantes.
Acidificantes.
Acidificantes. ¿Esto qué quiere decir? Que acidifica, o tiende a acidificar nuestro organismo.
Sí.
O sea, nuestro organismo tiene un pH, el líquido de dentro de nuestro cuerpo, el más abundante es la sangre. Uh-huh. Y esta sangre tiene un pH entre 7.3 y 7.4 y siempre estará allí, porque de lo contrario nuestras células morirían. Entonces, el cuerpo siempre luchará para estar en homeostasis, ¿no? En este equilibrio.
Homeostasis. Homeostasis.
Esto quiere decir equilibrio.
Equilibrio.
¿De acuerdo? Y esto siempre va a ser así.
Equilibrio entre lo ácido y lo alcalino.
Sí, no? En este caso sí, pero homeostasis es una palabra en general para decir como equilibrio en muchas cosas dentro de tu cuerpo.
Voy a acabar siendo un nutriólogo de platicar con ustedes, los expertos aquí. Pero ok, qué padre, me encanta aprender.
Pues Venga. Hay alimentos o situaciones, también el estrés o otros factores contaminantes de más externos, ¿no? Como sí. la contaminación del aire y todo esto, que puede o forzar a que esta sangre quiera acidificarse, ¿de acuerdo? Y tu cuerpo activa mecanismos de alarma o de supervivencia para que esto no pase, para que no disminuya ese pH. Los lácteos son un alimento altamente acidificante. Entonces, si estamos tomando lácteos de forma constante, nuestro cuerpo estará activando este mecanismo de compensación de forma constante, de una manera crónica, ¿no? Que permanece durante todo el tiempo. ¿Y cuál es el sistema de compensación que se está estudiando y del que hay más evidencia? ¿De acuerdo? Es el de la descalcificación.
Descalcificación.
Parece paradójico, ¿no? Parece algo muy, muy contradictorio. La leche te da calcio, pero al mismo tiempo lo que hace es sacarte calcio de tus reservas óseas.
Pero en los comerciales de televisión, sí. radio, y las carteleras y los botes de leche de vaca, no dice...
No lo dice, ¿no?
Esta leche te da calcio y te va a quitar calcio.
No, puro marketing. Es todo puro marketing.
No te dice más que una parte de la verdad.
Uh-huh. Lo que hace el calcio es nuestra reserva mineral más abundante, y el calcio es un mineral altamente alcalinizante, lo contrario de acidificante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nuestra sangre quiere tender a acidificarse, lo que hace nuestro cuerpo es sacar calcio de nuestros huesos e inyectarlo a la sangre para que no bajen esos niveles de pH.
Tiene toda la lógica del mundo, porque Estados Unidos es el país, hasta donde yo sé, es el país número uno en consumo de lácteos en el mundo. Es el país de los quesos y las leches.
¿Y cuánto están la incidencia en osteoporosis y osteopenia?
Exacto. También es el país número uno, uno de los primeros en venta de pastillas para la osteoporosis.
Exacto.
Pastillas, suplementos de calcio. Entonces, si toman tanta leche y tanto queso, pues no debería ser el país campeón en huesos.
Y cuidado, no solamente están leche y yogures y queso, es que la leche se usa en muchos alimentos procesados, siempre está allí. Y fíjate también ahora, tristemente está pasando ya pues más o en África o sobre todo en países asiáticos, donde el consumo de lácteos está incrementando debido a la incidencia americana, ¿no? La dieta americana, SATS. Ahí está incrementando la incidencia de traumatismos y de osteoporosis y todo esto, pero antes esto no pasaba porque no consumen lácteos.
Estaba viendo un documental en HBO justamente sobre eso, de cómo las cadenas de comida rápida, digo, gracias a las redes sociales y a los medios digitales de comunicación, podemos hablar de eso. ¿Por qué podemos hablar de eso? Porque no tenemos un patrocinador que sea leche de vaca, ¿no? Si una leche de almendra me quiere patrocinar, yo feliz, con los brazos abiertos, pero leche de vaca, pues nunca vas a oír. Entonces, no tenemos un cliente que nos vaya a decir, ojo, no hables de esto. Entonces, gracias a esta nueva red de comunicación que estamos viviendo, pues hay gente más enterada y la epidemia que hay de obesidad y de diabetes, entonces está disminuyendo el consumo de alimentos basados en animales y subiendo el consumo de alimentos basados en plantas. Y las leches basadas en plantas están vendiéndose sin publicidad casi. Están aventando sus ventas a veces hasta el 100% anual y los lácteos se anuncian para no perder. Y hablan mal de la leche de almendra y te empiezan a decir...
Claro, de que sí es más caro, que claro, provoca sequía y todas claro estas cosas. Pero todos son miedos por parte de la industria lechera.
Claro, bueno, hay gente de la industria lechera que está siendo más inteligente todavía, como algunas marcas en México, donde la misma compañía que produce leche de vaca está empezando a producir su leche de almendra, lo cual me pongo de pie y les aplauso. ¿Para qué pelean con la tendencia del mundo? Mejor digan, ok, entendí. Me uno a la nueva industria.
Y este también, siempre no nos podemos hacer los víctimas y decir, no, claro, es que esto es lo que nos ofrece el gobierno, esto es lo que nos ofrecen pues estas grandes multinacionales o empresas de alimentación, y es cierto, ¿no? A veces es lo que tenemos en el supermercado, pero cada uno de nuestros dólares, cada sí uno de nuestra moneda, de sea el dinero o la moneda que sea,
pesos, quetzales, pesos, lo que
exacto,
sea.
Exacto, euros, lo que sea, con eso haces un voto.
Claro.
Ahí donde pones tu dinero estás haciendo un voto, entonces no compres sodas, compra leche de almendras o leche de arroz, claro, y allí pondrás tu voto. Esto sí quiere decir que la población quiere más de eso.
Claro.
Y estas grandes multinacionales, si les dejas de comprar soda, tendrán que espabilarse y tendrán que ofrecer otro producto. Entonces sí que tenemos un peso o tenemos influencias
un
sobre
voto,
ellas.
Un voto, exactamente. Entonces, Estados Unidos, número uno en lácteos, directos y escondidos en alimentos, número uno en osteoporosis. Uh-huh. Entonces el calcio lo puedo tomar. El mito es que el calcio, necesito leche para tomar el calcio. La verdad es que el calcio, ¿en qué alimentos viene?
El calcio lo encontramos una vez más en los vegetales. Nunca me voy a cansar. Los vegetales, sobre todo los vegetales de hoja verde, son los superalimentos número uno que tienen que estar presentes en cada una de nuestras comidas. Desayuno, sí, almuerzo, comida, cena.
Hojas
siempre
verdes.
O vegetales, siempre.
El brócoli está prácticamente hecho de calcio. No
el
tiene muchísimo
brócoli
calcio.
Tiene mucho calcio y ya te digo, espinacas, kale, todo esto está llenísimo de calcio.
Claro.
Los brotes de alfalfa, brotes de pipas de girasol, germinados. Todo esto,
sprouts,
sprouts tienen muchísimo calcio. Las hierbas aromáticas, el perejil, el cilantro, todo esto está llenísimo de calcio. Las algas también, los
claro
frutos secos y las semillas, todo esto también te aporta calcio a la vez que no te descalcifica.
Claro.
Entonces no necesitas tanta cantidad de calcio en tu día a día porque no estás quitando calcio de tus huesos.
Claro. Muy bien, gracias. Van dos mitos. Vamos a hacer
Van
una pausa.
Mitos.
Una pausita y vamos a continuar. Nos quedan tres mitos más sobre, y las verdades, sobre uh-huh todo, y las verdades sobre una alimentación vegetal. Estamos con Carla Zaplana, experta en nutrición, hoy aquí en el podcast. Ya volvemos. Soy Marco Antonio Regil. Continuamos con este podcast, 5 mitos y sus verdades sobre la alimentación vegetal con Carla Zaplana, autora de 3 bestsellers publicados en 5 idiomas y bueno, una apasionada de la nutrición, de la vida, de compartir con otros, de crecer y de ser parte de esta nueva conciencia que tiene que ver con la comida, pero es todo un estilo de vida lleno de paz.
Completamente, no se trata solo de un cambio de alimentación, es un cambio de... Es un estilo de vida porque te cambia todo una vez más, uh-huh, te cambia tu manera de ver las cosas, de
sí
respetar al otro, de sentirte con más paz y armonía. Y
claro,
es así, la típica imagen que parece, ¿no? De peace and love, pero te sientes como más amoroso.
Claro.
Es así, más respeto para todo.
Amor y paz.
Amor y paz.
Mito número uno, necesito carne para el hierro y para la proteína, ya hablamos de eso. Mito número dos, necesito leche de vaca para obtener el calcio, ya hablamos, Carlita, de eso. El mito número tres, ¿cuál sería?
Es el de si comer fruta engorda.
Sí.
¿No? Este también me viene mucho ya, Carla, pero si me pasa una alimentación más vegetal y empiezo a comer más verduras, pero también me dices frutas porque son tan buenas, pero yo
sí
sé que el plátano engorda, o comer fruta, la fruta tiene mucho azúcar, entonces uh-huh también me engorda. Mira, la fruta es el alimento perfecto. Está ya cerradito en su envase y lo comes, te lleva toda el agua que necesitas, te lleva muchísima fibra, te aporta muchísimos minerales, vitaminas, enzimas, activos, porque es algo que comes en fresco y sí te aporta azúcares. Es cierto, te aporta azúcares, pero azúcares naturales, que no tienen nada que ver con los azúcares procesados, ese azúcar que encuentras en la mesa, ¿no? Que pones cucharaditas dentro de tu café o en tus tés, y este es un azúcar refinado y malo. O azúcares de fructosa o jarabes de fructosa y todo esto que encuentras en alimentos procesados. Esos azúcares sí que son los malos. Esos azúcares sí que actúan muy diferente en tu cuerpo en casos de cándida, en caso de diabetes, en caso de sobrepeso, pero la fruta, sobre todo, o el azúcar, cuando tu cuerpo está en armonía o está en equilibrio, no engorda. También debemos mirar, sobre todo, cómo la consumimos, esta fruta. Si tú consumes una fruta después de comer una comida riquísima en proteína, sobre todo de origen animal y de grasa, tú le añades un azúcar, uh-huh, una fruta que contiene azúcar, y ese azúcar allí encima, después de toda esa grasa y de esa proteína, puede llegar a fermentar, ¿de uh-huh, acuerdo? Puede llegar a causar indigestión y puede causar sentirte con mucha más hinchazón en tu barriga y, uh-huh, y crear toxinas. Y una vez más, tener toxinas pues retiene líquidos en tu cuerpo y te hace ganar peso.
Es la mezcla de la grasa de origen animal, o incluso puede ser grasa vegetal, si estoy comiendo cosas fritas, uh-huh, o sea, la comida vegana chatarra, que es, ya lo hemos dicho, es más sana que la comida de origen animal chatarra, pero chatarra es chatarra.
Exacto.
Frito es chatarra.
Malo por malo. Que eso también, ¿no? Mucha gente piensa que comer vegano o plant-based o de alimentación vegetal es 100% saludable. Epa, miremos.
Depende.
Porque comer Oreos, ¿no? Que dicen que son veganas.
Sí, las galletas Oreo.
Y más patatas fritas, todo esto es vegano, pero no es nada sano, a veces es mejor.
O sea, cumple con el tema de la ética con los animales.
Y como
Pero no como para salud. Y ahí está el tema, que muchos, me incluyo, al principio pues yo lo hice por los animales. Pero luego tienes que pasar del amor a los animales solamente a un amor a ti mismo.
Amor propio, para cuidarte.
Claro, y hay gente que lo hace al revés. Empieza primero por el amor hacia su cuerpo y hacia su salud, y luego empieza a pensar en los animales. Entonces, está bien, no importa cuál fue la puerta que se abrió, pero incluye, así como decimos, oye, incluye a los animales en tu círculo de amor y compasión, incluye a tu cuerpo en tu círculo de amor y compasión.
Así es.
Entonces, un frito vegano, porque puede ser vegano y decir, yo tomo refresco de cola y papas fritas, pues sí es vegano, ¿no? En teoría, bueno, porque muchas papas tienen lácteos.
Pero ese también.
Es otra historia.
Por eso decía antes que hay lácteo en todas partes, se tiene que vigilar mucho.
Sí, entonces las papas, ahí está, esa es una bomba, la combinación de una papa frita con un montón de sal con lácteos, porque es increíble. Hay unas que le ponen baked chips, que parece que son más sanas porque están horneadas, pero te fijas en los ingredientes y tienen lácteo.
Imagínate.
O sea, le agregaron, sí, dicen horneadas en vez de fritas, pero le agregan el lácteo. Tenemos que leer los ingredientes.
Es muy importante leer las etiquetas y aprender a mirar y tener la costumbre de ver los paquetes, ¿no?
Sí.
El envase.
Y luego se ríen de nosotros los veganos porque empezamos justamente a hacer esto, a leer etiquetas, pero es parte del uh-huh, o sea, es lo que te estás comiendo.
Exacto.
Lo otro es mercadotecnia. Todo lo demás que dice la bolsita es mercadotecnia.
Es para engañarte, es para vender.
Está hecho por una agencia de publicidad que está pagada por el cliente,
sí,
del producto.
Sí, lo saben hacer muy bien, de engañarte.
Sí, ¿no? Sí, 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 de engañarte o simplemente de vender el producto, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuáles son los ingredientes? Es la verdad.
Y tienes que leerte siempre los ingredientes y fíjate también que los ingredientes están ordenados por la cantidad que se encuentra en ese producto. Es decir, el primer ingrediente que encuentras en la lista es el que está más en abundancia dentro de ese producto.
Ya.
Y cualquier producto así más procesado, fast food y manipulado, el primer ingrediente, o el segundo o el tercero,
es lo que más tiene.
Es azúcar.
Claro.
Azúcar y grasas. Y azúcar, además, en muchos bajo distintos nombres. O sea,
claro,
te puede decir azúcar, después te puede decir sorbitol, después te puede decir sucarosa, o sea, o glucosa, o fructosa. Todos estos son nombres de azúcares. Y puedes encontrarte todos estos nombres
lácteos.
O de lácteos.
Caseína, por ejemplo, la caseína es leche. Entonces hay unos quesos, yo lo sé, yo he hecho así Instagram Live o Facebook Live.
Uh-huh.
Y les digo, es porque es una mentira. O sea, dice queso de almendra. El logotipo dice almond cheese, ¿no? Con la Z, almond cheese.
Ya,
y lo ves,
a qué te refieres,
y ves adentro, dice caseína. Tiene lácteo, es una mentira.
Pero, claro, quien no sabe que la caseína viene del lácteo, pues lo compra porque como no ve leche, pues
claro,
por eso, educación pues nutricional.
Es el truco, entonces te haces adicto a ese queso. Y hay gente que dice, ay, yo lo estoy comiendo, sabe igualito al pues claro que sabe igualito, tiene caseína y sientes la misma adicción.
Uh-huh.
Bueno, ya no estamos desviando, pero entonces la fruta,
pero sí,
la
sí,
fruta
sí.
engorda, es el mito.
La fruta engorda es el mito, y ya te digo que la fruta no engorda, la fruta es el mejor snack que uno puede tomar. Lo que sí aconsejo es que sea mejor tomarla así entre horas o antes de las comidas, para que no se mezcle con comidas copiosas que están llenas de proteínas, sobre todo animal o grasas, pero es algo que te nutre y que te ayuda, que te aporta todos estos nutrientes, vitaminas, minerales, enzimas activos y antioxidantes que te ayudan a restaurar tu cuerpo, que te ayudan a sentir bien. No engorda la fruta.
No engorda la fruta. Sin embargo, si estás tratando de perder peso,
no la coma, exacto. Lo que pasa, como es una fuente de azúcares naturales, los azúcares, y sobre todo los que se encuentran en la fruta, son azúcares que se absorben rápido, que se pueden utilizar rápido.
Claro.
Si tú no usas esos azúcares, esa energía...
Se guarda.
Se guarda y se va a transformar en grasa, porque el cuerpo no desecha nada, claro. Lo guarda. Entonces, la fruta, mejor consumirla durante la mañana, el mediodía y primera hora de la tarde, y ya por la noche no consumir tanta fruta, porque ya te vas a acostar y ya no vas a gastar tanta energía.
Claro.
Así que personas que dicen, no, yo como muy ligerito para cenar, o solamente como un buen plato de fruta y ya. No, mejor te preparas una buena ensalada y no un buen plato de fruta,
porque
la ensalada te aportará mucha fibra y muchas vitaminas y minerales, pero no el azúcar que te aporta esa fruta.
Ahora, si me voy a hacer una ensalada para cenar y se me antoja ponerle un poquito de fresas, por ejemplo, que es baja en azúcar, no, o le pongo moras.
Las frambuesas,
sí,
los arándanos.
Los berries o los arándanos, y hago esto, es distinto a que si me echo un plato de mango con plátano, que sería alto en grasa. Ahora, si estoy súper delgado y no tengo ese problema, pues no pasa
adelante,
nada.
Adelante, adelante.
Pero si estoy queriendo bajar de peso, ¿para qué cargo el tanque de gasolina o de energía si me voy a ir a dormir?
Uh-huh. Y claro, dentro, como tú decías, ¿no? Dentro del mundo de las frutas existen frutas y frutas, y hay el mango o el plátano, son frutas dulces y que sí que tienen un alto contenido más en azúcares.
¿Durante el día?
Versus frutas más ácidas, como pueden ser las berries o como pueden ser las toronjas
todas
o las
moras.
Naranjas. Uh-huh. Todo esto tiene menor contenido en azúcares. Y
entero, no jugo de naranja, no zumo de naranja,
sino
la naranja completa.
Porque así te comes la fibra.
Claro.
Exacto. Los jugos tienen que ser vegetales, de verdes. Y le añades un poquito de... fruta para que tenga ese sabor un punto más dulce, pero los jugos tienen que ser verdes, no puro fruta.
Claro, entiendo. Ahora, me decía nuestra querida amiga Giovanna Mendoza, Robana, me dice, mira, yo entiendo también, pero me daba una comparación muy interesante. Me decía, mira, si te despiertas a la medianoche y tienes un ataque de hambre, dice, yo entiendo, dice que no es lo más recomendable irte a comer un plátano o un mango porque ya es de noche. Me dice, sin embargo, eso me lo dice a mí como consejo, entre amigos, ¿no?
Sí.
Porque yo sí tengo problemas de controlar mi peso. Entonces me dice, Marco, si abres tu refrigerador y tienes una rebanada de pastel y un mango, ¿qué crees que va a ser mejor?
Obvio.
El mango, obviamente. Si estoy en un hotel y tengo una barra de chocolate llena de lácteos y azúcares, y tengo un plátano, ¿qué crees que va a ser mejor? Habiendo dicho que lo ideal sería no comerme el plátano porque ya me estoy durmiendo.
Ya.
Pero si estoy en un ataque de
ansiedad... Pero comer por comer, vas a elegir lo que es más saludable.
Claro. Ya. Entonces, es muy curioso porque la gente dice, la fruta engorda. No, lo que engorda son los chocolates. No el cacao, los chocolates, lo que te anuncian en la televisión. Lo que engorda es el refresco azucarado.
Si te preocupa tu peso, saca todos los procesados, reduce o elimina los productos de origen animal y bajarás de peso. No le tengas miedo a la fruta.
Claro, no le tengas miedo a la fruta, es delicioso. O sea, además, muy bien. Entonces, el mito de que la fruta engorda. Bueno, y ahora, el cuarto mito sobre la alimentación. ¿Hierro o proteínas son la carne? Ya le hiciste pedazos el mito. ¿Calcio son la leche? Al contrario, te descalcifica. ¿La fruta engorda? Otro mito, ya hablamos de la realidad. El tercer mito, ¿cuál es el cuarto?
Las vitaminas, ¿no? Otros nutrientes que no se encuentran en los productos de origen vegetal, ¿no? El miedo de, si te pasas a una alimentación vegetal te van a faltar vitaminas. No es cierto, no hay nada que no que se encuentre en el ámbito, los productos de origen animal que no puedas encontrar en el reino vegetal.
Uh-huh.
Y aquí te voy a nombrar tres elementos, ¿no? O tres nutrientes que son los que la gente se pone más o se preocupa más. Una es la vitamina D.
D. ¿Vale?
La vitamina D, la gran fuente de vitamina D es el sol.
El sol, es lo que te iba a
decir. Tomen el sol con precaución. Yo personalmente tampoco me gusta usar bloqueador.
Ajá.
Entonces intento evitarlo, pero ¿de qué manera? pues si quiero tomar el sol, o si me quiero broncear, voy a primera hora de la mañana a la playa o voy a por la tarde y así te toca un poquito el sol, pero no tan directo.
O en la ciudad, si vives en la ciudad, sales a caminar temprano.
Sales a caminar o te expones al sol unos 10, entre unos 10 y unos 20 minutos y ya te toca el sol.
Ahora, hay gente que come carne y tiene deficiencia de vitamina D, no tiene nada que ver con comer vegetal o comer carnívoro.
No, y yo creo una vez más porque es el desequilibrio que hay dentro del organismo y en Europa está pasando que se está pasando como esta noticia de que los niveles, la población tiene niveles, o en España sobre todo, ¿no? Tiene niveles de vitamina D muy bajos, por debajo de lo recomendado. Y yo creo que es este estilo de vida que no deja que tu propio cuerpo produzca lo que necesita realmente. Sí. Entonces, expongámonos al sol, porque es una fuente también de nutrientes, el sol nos nutre, el sol da vida a las plantas, también da vida a los humanos y a los animales. Así que exponernos al sol unos 15-20 minutos al día es lo ideal. Y no vale detrás de una ventana, y no vale, si nos ponemos bloqueador tampoco permitimos que esto suceda.
Sí.
Y también lo que pasa en muchas ocasiones es que, sobre todo en meses de más invierno o otoño, que los días son mucho más cortos, sí, salimos de casa a las 8, aún es oscura, y salimos de la oficina a las 5, es oscura y no te toca el sol.
Claro.
Debemos vigilar. En casos de que tenemos los niveles de vitamina D bajos, por debajo de lo normal, quizá en esos momentos sí que necesitaríamos una suplementación, pero esto incluye a veganos y a no veganos, y gente carnívora y gente no carnívora.
Claro.
No tiene nada que ver.
Y si vives en países que están más cerca de los polos, es donde hay menos sol en el invierno. La gente que nos escucha en España, que hay muchos en Europa que nos escuchan, es un problema más delicado. Tienes que cazar, buscar el sol más. Pero los que vivimos en América Latina o la gente que vive cerca del Ecuador, que tiene sol todo el año, o sea, los inviernos de América Latina, o incluso de California, de Texas, de Florida, por el amor de Dios.
Allí
o sea,
allí es un delito tener
eso no
falta.
Es invierno. Eso no es invierno.
Para
no es,
nada.
Por favor. Es delicioso, ¿no? Ajá. Entonces, ahí no hay nada que pensar. Ok, la vitamina D.
La vitamina D. Después, los omegas, ¿no? El omega 3. Y ahora está tanto de moda y parece que todo el mundo se tenga que suplementar en omega 3, ¿no? El aceite de pescado. Primero, nos estamos cargando, ¿no? Todo la fauna y todo el ecosistema marino.
Sí.
¿No? Lo que comentabas. Por cada pez que uno se come, se destruyen o se matan 150 especies marinas. Uh-huh. Esto es un delito.
Es obsceno.
Es una barbaridad.
Pues la gente dice, es que es la cadena alimenticia. No. Cuando el león se come una cebra, no
se
le afecta a 150 animales. El producto de ese león, para eso no somos leones, ¿no? Pero si lo fuéramos, el león y los peces dentro del mar tienen un equilibrio natural. Un pez se come a otro, pero se come a uno, no le afecta. No anda con un buque tirando las redes al fondo del mar y destruyendo el ecosistema. O sea, un pez, 150 animales muertos en el océano.
Eso es una barbaridad.
¡Obsceno!
Entonces, ahora, ¿no? El tema del omega 3 se está poniendo tan como en auge y que parece que todo el mundo se tiene que suplementar en eso. Y estos suplementos están hechos a base de, pues, sobre todo de pescado azul, de salmón o de atún. Y nos estamos cargando primero el ecosistema. Y segundo, hay fuentes de omega 3 mucho más limpias y mucho más básicas, como pueden ser las algas, como pueden ser las semillas de chía, como pueden ser las semillas de lino, a las semillas de cáñamo. Todo esto
tiene omega 3.
Te aporta omega 3.
La linaza, ¿no? También es una de esas.
Exacto, sí. La linaza, las semillas de lino, así le decimos
lino,
en España.
Okay, ya.
Todo esto es una gran fuente de omega 3, limpio, que no te va a generar residuos ni mercurios, ¿no? Ni metales pesados que puedes encontrar en los pescados, en el pescado. Y es tu gran fuente de omega 3, entonces vea eso. Y también algo acerca del omega 3, es más importante, casi más importante la ratio que hay o el equilibrio que hay entre el omega 6 y omega 3, más que la cantidad de estos ácidos grasos esenciales. Así que añadan a sus batidos o en sus ensaladas o en sus cremas de verduras estas semillas, añadan algas también en sus platos, y si necesitan suplementarse, pues que sea en complementos de algas, pero ya te digo, encuentras en alimentos normales, naturales, tus fuentes de omega 3.
Y si estás por ejemplo, muchas veces le pones a la fruta, yo voy a decir una vez papaya, y le pongo semilla de linaza o chía, o le pones así.
Pues ahí ya estás consumiendo tu omega 3.
Ya no necesito estar consumiendo el aceite.
No, y sobre todo si tú tienes una alimentación equilibrada y variada,
No hay necesidad.
Todo entra en equilibrio.
Pero si no, por si las dudas, habría que suplementarte, pero de origen vegetal,
exacto,
no de pescado.
Exacto, puedes encontrarlo de origen de algas, el omega 3 es el mejor.
Ya. ¿Alguna otra deficiencia en los mitos
y,
que te digan?
Como siempre, como no, el tema de la vitamina B12.
Claro.
Que sí que es cierto que en las plantas hoy en día no se encuentra, pero es que tampoco es propio de los animales. Mm. La vitamina, cuando decía no hay ningún nutriente que esté en el reino animal que no se pueda encontrar en el reino vegetal. Sí. Y es así porque la vitamina B12 proviene de bacterias.
De bacterias.
Es un residuo que genera unas bacterias que se encuentran en el suelo, en la tierra.
Claro.
Entonces, esa es la fuente. ¿Qué pasa? Antes, quizás, sí podíamos encontrar vitamina B12 en tus vegetales porque no estábamos tan obsesionados en lavarlo tan exageradamente y te comías, pues, residuos de estas bacterias con tus vegetales.
Sí.
O la tierra era más rica y tenía estas bacterias. Ahora la tierra está tan desgastada que estas bacterias no quieren ni vivir allí. Entonces,
claro,
no las encuentras.
Porque las empiezan a sembrar, en vez de sembrar diferentes cultivos, empiezan a hacer los monocultivos. O sea, este acre o esta cantidad de tierra la dedico a un cultivo porque estoy cosechando básicamente granos a veces para el ganado. Es puro frijol o pura soya o puro trigo y entonces no le permito a la tierra que tenga su ciclo de descanso y su nutrición.
Entonces
el monocultivo acaba agotando a la tierra
completamente y esta tierra está desprovista de muchos nutrientes que son beneficiosos para tu cuerpo,
claro,
pero que ya no encuentras en ese vegetal.
Claro, yo veo a mi perro, a Bernie, que luego va y lame el pasto y luego que come tierra, literalmente va y...
pues tiene vitamina B12 quizá de allí si la tierra
claro,
está bien.
Sí, lo tiene ahí. O los niños, cuando yo era chiquito, a veces me regañaban, pues tragaba tierra, o sea, me llevaban al mar o llevaba la...
Ese era tu suplemento.
Claro, porque los niños, ¿a poco no es verdad que a veces nos gusta tragar? Bueno, cuando eres niño,
sí.
Te gusta tragar y aprendes que no, ¿verdad? Y no estoy diciendo que la gente se vaya a tragar tierra.
Tierra, ya.
Pero es como algo natural que empezamos a hacer, ¿no? A buscar como...
Sí, así es. Y entonces en los alimentos de origen animal, ¿no? En la carne... ¿Qué pasa? Muchas veces también el pasto que tienen pues no tiene vitamina B12 o su pequeña producción, porque sí que es cierto que los mamíferos producimos una pequeña cantidad de vitamina B12 en el último tramo, en el primer tramo del colon, es ahí donde se produce, pero lo absorbimos en el último tramo del intestino largo, sí. ¿De acuerdo? Ajá. Delgado, pero es algo como que mis profesores tampoco me saben dar como una explicación, porque el cuerpo es tan perfecto, ¿no? Y es decir, absorbes antes de producir
ya
dentro de tu cuerpo. Así que tampoco no es nuestra fuente, ¿no? Lo que llegamos a producir. Y la vitamina B12 que se encuentra en origen animal, básicamente, en muchas ocasiones, es la que el ganado consume a través del pienso. Ajá. O es la que se le inyecta a través de una inyección, una vacuna,
si el pienso
o una
es la comida, los granos que se le dan al ganado.
Exacto.
Ya.
Y como
o una inyección,
eso,
o les inyectan.
Uh-huh. Y entonces esa es la vitamina B12 que uno puede estar comiendo cuando
los
come los animales.
Pero como vegano, ¿dónde puedo sacar mi vitamina B12? Yo voy con el doctor y me tengo un suplemento.
Te tienes que suplementar. Como vegano te tienes que suplementar. Pero hay estudios ahora que demuestran que toda población superior a mayor de 50 años se puede beneficiar perfectamente de tomar vitamina B12.
Yo me suplementaba de B12, no desde que me hice vegano. Mi mamá, que en paz descanse, y trabajaba, daba seminarios, talleres, viajaba mucho. Ella se inyectaba B12 una vez al mes, una medicina que se llama Bedoyecta, que era en México la vitamina B12. Y cuando yo empecé a trabajar a los 14, 15 años, que empecé a seguirle los pasos y a trabajar como loco, lunes a domingo y sin descanso y viajar y todo, me dijo, una vez al mes, inyéctate la B12. Entonces esa costumbre yo la traigo desde antes.
Imagínate.
Pero, por ejemplo, ahora llevo... No la tomo literalmente cada mes. A veces se me olvida. Entonces, por ejemplo, ahorita llevo 3 meses, pero me acaban de hacer un examen de sangre y salí
perfecto.
Altísimo en vitamina B12. O sea, que ni siquiera me puse a pensar. Entonces, no me la tengo que poner cada mes. Estoy a lo mejor exagerando. Digo, no pasa nada, ¿verdad?
La vitamina B12 es hidrosoluble.
Ajá.
Esto quiere decir que se deshace con el agua. Si tienes un exceso, la expulsas a
través
de tu orina. Exacto.
Claro.
Y no tiene...
Y hay pastillitas que te pones abajo de la lengua, no tiene que ser una inyección.
Exacto, sprays o pastillas que tú te pones a nivel sublingual debajo de tu lengua y dejas que se absorbe porque es aquí, debajo de la lengua, donde se absorbe la mayor cantidad de vitamina B12 y ya está. Pero sí, si eres vegano o vegetariano, debes suplementarte en vitamina B12.
Ir a la segura. Pero sí, no se asusten, porque la gente que yo era súper carnívoro y de todas formas tomaba mis suplementos, vitaminas, porque si no tienes una atención así de que, a ver, ya me comí mis vegetales, ya me comí mis legumbres, ya me comí esto, ya me comí aquello. Si no llevas como un tracking, ¿no? Como un diario de lo que estás comiendo, pues mejor tomarte un suplemento multivitamínico, y también venden multivitamínicos para veganos que tiene una dosis más alta de B12.
Sí, ya, o sea, así es. Pero siempre miren que sean multivitamínicos veganos, naturales. Veganos y naturales, que vengan de alimentos enteros y no así químicos, porque lo único que haces cuando tomas un suplemento químico es orinarlo,
sí, es pura. El único que gana es el que vende la pastilla.
Exacto, nadie más gana casi.
Ok, último mito para cerrar el programa.
Y último mito, y algo que seguro que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y muchos de nuestros compañeros, ¿no?, que siguen esta misma filosofía, es: oh, pero si te haces vegano y dejas de comer productos de origen animal, te va a faltar energía, te vas a adelgazar demasiado, vas a salir volando cuando sople el viento, te va a faltar esa alegría, esa chispa. ¿Tú crees que a mí me falta? Yo creo que a ti te falta, y todos los que estamos aquí reunidos en Tulum, nos falta energía, nos falta ganas, nos falta entusiasmo. Yo creo que no es así. Al contrario, como dije al inicio, ¿no? Te sientes tan bien, te sientes con tanta energía. Este tipo de alimentación te aporta tantos nutrientes, te limpia el cuerpo y te aporta tantos nutrientes que te sientes mucho más joven. Y te sientes con. Y creo yo que tenemos, bueno, unas vidas muy ajetreadas, ¿no? Avión aquí, avión allá, y ahora aquí atiende esta reunión, esta entrevista y todo. Y yo le doy las gracias al estilo de vida que llevo, a la alimentación que llevo, que esto me da, es mi gasolina, ¿no? Es mi fuel, y me mantiene activa y con entusiasmo. Y no, esto realmente es un mito. La típica imagen de ver a alguien así súper delgado, chupadito de la cara, con ojeras.
Blanco,
así que como anémico. Esto es un mito totalmente.
Es un mito.
Míranos a todos aquí, que estamos, ¿no?
Bueno, David Carter, que ya lo conociste tú ayer, que en Instagram lo conocen como el the 300 pound vegan, el vegano de las 300 libras, que estando en la NFL, jugando fútbol americano, que es tal vez con el rugby que se juega en Europa, son de los deportes más salvajes que hay que decirlo. Estaba jugando para los Cardenales de Arizona y luego los Vaqueros de Dallas, y creo que jugó también para algún otro equipo, y se hizo vegano y era tackle defensivo.
Imagina.
Y dice en su conferencia que bajó de peso, o sea, le bajó la grasa, pero empezó a levantar más peso en el gimnasio, y fue cuando empezó a jugar mejor en la NFL.
Claro, entonces, porque quitó toda esa suciedad dentro de su cuerpo, y es que a nivel deportivo, deportistas de élite ganan en calidad en sus actuaciones, ¿no? En sus performances.
Claro.
Y la recuperación es mucho menor, o sea, toma mucho menos tiempo.
Claro.
Es perfecto para deportistas una alimentación basada en vegetales.
No me acuerdo del nombre, pero
el culturista.
El físico-culturista que ganó las medallas para Estados Unidos en las últimas Olimpiadas.
Es vegano.
Vegano.
Sí.
Y un running back de los Houston Texans, también de la NFL, que ahorita ya es más viejo, ya es veterano, ya bajó su rendimiento, ¿verdad? Pero en su momento, líder, fue el mejor running back, el mejor corredor de la liga. Sí, vegano también, hay es un mito enorme. Hace algunos episodios hablaba de Rich Roll, que se hizo vegano a los 40 y tantos años, igual que tú, con jugos verdes y todo, y hasta el momento está rankeado como uno de los 25 atletas más, menos 25 mejores atletas del mundo, que hizo un Ultraman, un Ultraman, que es como no sé cuántos Ironmans juntos que hacen.
Imagínate.
Es como hacer un Ironman, creo que lo hacen en tres islas, en Hawái, o en no sé, no me acuerdo, leí el libro, pero es así, es como tres Ironmans seguidos.
Y el hombre lo hizo y aguanta.
Pero lo hizo con un
Superman, pero
a los 40 y tantos años. Entonces es un mito muy grande.
Sí.
Muy mito grande.
Descaradamente.
Carlita, muchas gracias.
Gracias a ti por invitarme, un placer estar contigo y aquí en el podcast.
Gracias, que no sea la última vez. Luego volvemos a agendar otra visita para que nos cuentes más sobre la nutrición.
Perfecto.
Repíteme, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Me pueden encontrar en mi página web y mi blog es
www.carlazaplana.com, Carla con C y Zaplana con Z.
C y Z. Carlazaplana.com.
Carlazaplana.com. En Facebook me encontrarán como Carla Zaplana, Nutritionist and Health Mentor. En, así igual también en YouTube. Y en mi Instagram me encontrarán como Come Limpio, que es así como llamo mi filosofía acerca de la alimentación.
Come Limpio. Y tienes cursos en línea también. ¿Pueden comprar tus libros que están en Amazon, me imagino?
Sí, se pueden comprar los libros en cualquier librería principal de cualquier país.
En Europa, en Amazon, América Latina, Estados Unidos.
Ya está en México, está en Estados Unidos, está en Argentina, está en todos los países latinos.
Sí. ¿Y tienes cursos en línea con ese estilo de vida que...?
Sí, tengo organizado cursos en línea, aparte de mis sesiones one-on-one individuales a través de videoconferencias. También hago programas online de una semana de depurar el cuerpo, pero también el programa más grande que se llama Come Limpio, que es de 6 semanas y es educación nutricional, ¿no? Donde uno recibe e-books, hacen videoconferencias conmigo y vamos compartiendo y aprendiendo sobre esta nutrición más natural, más alternativa y que uno se siente mucho mejor.
Gracias. Así. Eres una luz y una orientación hermosa para el mundo. Gracias por existir y gracias por hacer lo que haces.
Un placer. Gracias.
Así despedimos a Carla Zaplana y les agradezco de todo corazón que hayan estado con nosotros en este episodio, haciendo pedazos los mitos y diciendo las verdades sobre una dieta vegetal. Les recuerdo que el episodio de este podcast y todos los demás viven en marcoantonioregil.com y en cada episodio están las notas y ahí en el episodio 62, que es el que le corresponde a esta edición, podrán encontrar las redes sociales, los libros, el sitio de internet, toda la información sobre Carla Zaplana para que la puedan seguir, para que puedan aprender más con ella. Y si están ahí, suscríbanse con nosotros en marcoantonioregil.com a nuestra base de datos para que cada semana les podamos enviar información y que puedan ustedes estar al tanto de todas las actividades, eventos, entrenamientos, todo lo que estamos haciendo. Será un gran gusto y muy importante para mí que se una a nuestra lista con su correo electrónico y su nombre en marcoantonioregil.com. Si nos escuchan en iTunes, Stitcher o cualquier aplicación creada para podcast, también gracias por hacerlo. Nos pueden dar las 5 estrellas y decir ahí, darnos un review o una reseña de por qué les gusta el podcast. Y obviamente la invitación de siempre es para que compartan este episodio en sus redes sociales y lo recomienden a otras personas, porque así podemos llegarle cada vez a más gente y crear un mundo más sano, más consciente y mejor para ti, para mí y para todos. Gracias, esta es la despedida. Gracias a Carla Zaplana. Aprendamos juntos.